Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Thank you. Hola, muy buenas tardes. Bueno,
fue Haydn.
Ahora vamos a comunicarnos un ratito por teléfono. Estamos a medida de comunicarnos. Y bueno, yo quería acotar, vamos a hablar con una persona que nos va a indicar un poco de economía. Vi una nota de Clarín que dice ser... hace tres días se derrumba la clase media y pobres vulnerables ya son mayoría en la ciudad. Hay más de 1 millón de pobres, son datos de la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. En los primeros 3 meses de este año volvió a dispararse la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, que se nutrió del retroceso de la clase media. La pobreza sumó 1.083.000 personas versus los 998.000 del cuarto trimestre de 2023. Son 155.000 nuevos pobres, que en buena parte provinieron de la clase media, que se redujo en 100.000 personas. En tanto, la pobreza infantil alcanzó al 44% de los menores de 17 años. 301.000. El año atrás, 37,4% de los niños y niñas y adolescentes residían en hogares condición de pobreza. De acuerdo al informe de la Dirección Estadística de Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza alcanzó al 35,1% versus el 30,1% de fines de 2023, con una caída muy fuerte de la clase media, que se redujo del 40,7 al 37,4. Bueno, y dicen más estadísticas, ¿no? Son puras estadísticas, pero bueno. Del otro lado lo tenemos al licenciado Héctor Juliano. ¿Cómo se encuentra, Héctor? Así nos habla un poquito más de economía.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Sí, estaba leyendo los datos que vos transcribías. En realidad, primero, acá hay una realidad de la cual nadie se atreve a hablar, porque yo creo que tienen miedo y ya está entrando en zona de, yo diría casi de alerta, o por no decir de pánico, que la administración Milei está fracasando. Es decir, estamos 7 meses de gestión, contando desde enero, ¿no? Desde diciembre, digo. 7 meses de gestión donde el gobierno no puede mostrar resultados. El gobierno, todavía Milei habla de que ha logrado la hazaña de lograr superávit fiscal récord. Pero ese superávit fiscal fue hecho bajándole los sueldos reales a la gente, a las remuneraciones en general, bajando las jubilaciones, bajando los planes sociales, reduciendo drásticamente el gasto público, interrumpiendo obras públicas. Creo que lo hemos hablado, el gobierno ha parado 2.000 obras públicas, de las cuales 300 mantiene solamente porque tiene los contratos, pero parece que no hace los desembolsos correspondientes, con lo cual está generando recesión. Con la recesión genera más pobreza junto con la inflación y también más desempleo. El Banco Central estaba comprando divisa y ahora no tiene plata y la está vendiendo por exigencia de los exportadores y los acreedores. Los únicos que están normalizando en parte la situación son los acreedores del Estado, porque todo el superávit que consigue el Estado robándole, para usar las palabras de Milei, robándole los ingresos a la gente, se está utilizando para pagar intereses de la deuda pública. Vivo repitiéndolo, en los primeros 5 meses de este año, desde enero a mayo, el gobierno obtuvo efectivamente un superávit récord de 6.5 billones de pesos, un récord histórico, pero una victoria pírrica, porque lo hizo a costa de bajar las jubilaciones, los sueldos, obras públicas, aumentando impuestos, porque el gobierno liberal que está en contra de los impuestos, pero los generalizó y los aumentó, ¿no? Ni hablar de baja de retenciones, ni hablar de otros gastos. Y trata de mostrar algunos episodios así de tipo corrupción, pero que no gravitan en la finanza del Estado. Y ese dinero que obtuvo, 6,5 billones, las 3/4 se dedicó a pagar intereses de la deuda pública. 4,1 billones de pesos. 4 billones de pesos sobre 6,5 fueron destinados ¿a qué? A pagar intereses de la deuda pública, ni siquiera capital, intereses. Y el resto, que no se sabe bien el destino, o fueron para sufragar parte del gasto público general, o, como ahora se está destapando, el problema, la bola de nieve que quieren parar con el tema del Banco Central, donde el Banco Central no tiene reserva ni tiene plata para comprarlo, y en cambio le piden divisas para, de tal manera que el Banco Central está vendiendo dólares en lugar de comprar. No sé, el comercio exterior argentino incluso está entrando en un ritmo deficitario, porque las exportaciones no están aumentando suficientemente, porque el gobierno tiene un tipo de cambio atrasado, y entonces los agroexportadores, sobre todo, no liquidan exportaciones, o sea, no le proveen las divisas que el gobierno necesita. Así que, sinceramente, cuando uno ve estos datos, no los considera, no digamos, dramáticos, porque este gobierno está sostenido por el capital financiero y por las grandes empresas. Entonces se supone que nadie mata a la gallina de los huevos de oro. En un momento en que el único sector que sigue ganando plata con la especulación financiera es el sector financiero bancario. Así que, como pantallazo general, la inflación está siendo usada como herramienta de ajuste para dar superávit fiscal, y ese superávit fiscal se está aplicando ¿a qué? A pagar la deuda. O sea que, por traslación, el objetivo del plan de ajuste es pagar deuda. Ese es tal como se dan las cosas, ¿no? Ahora, yo creo que esto, aunque no nadie se atreva a decirlo, ni del gobierno, desde ya el gobierno sigue vendiendo ilusiones de que no, que estamos bien, que la Argentina es un ejemplo, que estamos logrando récords, desde ya el gobierno. Pero incluso los economistas del establishment no quieren aguarle la fiesta, pero le están advirtiendo de todas maneras de que esto concretamente no cierra. La primera consideración que uno puede hacer es que cuando subió el gobierno hablaba de una política de shock para levantar el país, para sacarlo de la ruina en que lo dejó el kirchnerismo, etcétera, etcétera, pero resulta que ha pasado un semestre y no ha podido mostrar resultados. Ahora viene el mismo refrán que se utilizaba en la época de Macri, hay que acordarse. Macri le pasó lo mismo. Cuando asumió Macri, no, que iba a encarar enseguida la reactivación del país. Después, como no pasaba nada, vino el discurso, bueno, no, pero para el segundo semestre del año el país va a repuntar, va a bajar la inflación, va a aumentar la actividad económica, etcétera. Después, como no pasó en el segundo semestre, entonces ironizaban, dice, bueno, entonces está esperando el tercer semestre. La cuestión es que el gobierno Macri fracasó, y fracasó en el año 2018, y para salvarse, para no tener que irse antes en helicóptero como De la Rúa, o antes de tiempo como Alfonsín, ¿qué hizo? Le pidió un salvataje al Fondo Monetario Internacional. ¿Pero por qué pidió ese salvataje el gobierno Macri? Porque había fracasado.
Bueno,
acá se soslaya hecho, decía acá cualquiera.
Bueno, uno de los ministros
cuenta la historia que quiere.
Uno de los ministros, bueno, tiene el mismo ministro, ¿no? Tuvo varios, pero bueno.
Uno de los artífices de esa debacle fue el señor Luis Caputo, que estaba al frente del Banco Central. que la plata, la mayor parte del dinero que desembolsó el Fondo Monetario Internacional, entró por una ventanilla y el entonces titular del Banco Central, Luis Caputo, la malvendió al mercado cuando el dólar estaba atrasado, estaba barato, la vendió a sectores privados, entre los cuales estaba el descaro que había funcionarios públicos del gobierno Macri y, si no me equivoco, también del ex gobierno kirchnerista anterior. Ahora nos encontramos con que de vuelta estamos frente a la misma encrucijada. De vuelta estamos frente a un retraso cambiario.
Héctor. Bueno, sí. Pasaron, ya estamos en julio, serían 7 meses, más diciembre, 8 meses, ¿no?
Siete meses. Está diciendo. El otro día he escuchado, bueno, entre tantos comentarios periodísticos, uno que lo decía también gráficamente, dice: sí, todos los gobiernos, como es sabido, le echan la culpa a la herencia recibida. Eso vale el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, etcétera, etcétera. Pero ya estamos a 7, 8 meses de gobierno el único argumento del gobierno es seguirle echando al desastre que nos dejaron, cuando en realidad es la inoperancia del gobierno actual la que está pesando.
Sí, aparte del mes de noviembre, ¿no? Porque también el mes de noviembre ellos se juntaron, revisaron todo, las carpetas, los ¿no? Estaban al tanto de todo lo que recibían.
Exacto.
Antes de subir.
Entre Massa y Milei, efectivamente, el gobierno Massa, porque lo que hay que desnudar es que socialdemócratas, kirchneristas y liberales de todo pelaje, desde de extremistas liberales como Milei, hasta extremistas, hasta liberales moderados, todo el arco político trabaja en conjunto, es decir, la socialdemocracia y el liberalismo trabajan en tándem, ¿no? Mm. Así que desde ese punto de vista a mí no me sorprende.
Está bien.
Pero de todas maneras, efectivamente, el gobierno estaba incluso en conocimiento de la situación, porque se pactó entre Massa saliente y el gobierno Milei entrante la disponibilidad de la información. Lo que pasa es que, como todos los gobiernos, esperaron asumir para lamentarse y agigantar el desastre recibido.
Héctor,
esto no es una defensa del gobierno kirchnerista, es una realidad simplemente.
Tenemos los últimos 5 minutos. ¿Podemos decir alguna semejanza? Porque él, bueno, siempre hablaba algo de Reagan y algo de Margaret Thatcher. Pero bueno, Margaret Thatcher fue un desastre también para con los ciudadanos, ¿no? Porque trajo, aparte de las privatizaciones y todo, trajo desestabilización.
Bueno, la política no resultó, no fue un fracaso que llevó a una crisis abierta, pero efectivamente
muchos trabajos sin trabajo.
Las políticas liberales de Reagan y Thatcher no dieron los resultados esperados, ¿no? O sea, no pueden venderlo como modelo, ¿no? Tratar como modelo de haber levantado la economía. Ahora no tenemos tiempo para hablar de eso, pero de todas maneras, todos los gobiernos hacen lo mismo, tratan de buscar referentes. Por eso citaba yo antes el tema del gobierno Macri. La gente se olvida que Macri fracasó política y financieramente, que sobrevivió la mitad de su mandato gracias al salvataje del Fondo Monetario Internacional. Y en el ínterin aumentó la deuda en 83 mil millones de dólares. Entonces, ¿en qué chiste estamos? En lo que va desde el año actual, Milei, con ajuste, aumentó la deuda pública en 65 mil millones de dólares, lleva aumentado. Así que todo este ajuste que es para pagar intereses de la deuda, se hace mientras el gobierno está tomando más deuda.
Bueno, pero
la deuda en 5 meses aumentó 65 mil millones de dólares más.
Bueno, pero es un excelente gobierno para los que están arriba, ¿no? Si empobrece más a la gente, los sueldos, todo.
Es un gobierno argentino ni manejado por argentinos. Creo que el presidente Milei no toma una sola decisión de gobierno, ni de en cuanto a la designación de sus funcionarios, ni en cuanto a la política a seguir. Prueba está que el propio Caputo no era del equipo de él, y que él lo había censurado a Caputo. Hace 3 años le censuró a Caputo, y tenía razón, de haber despilfarrado 15.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional vendiéndolo al mercado, lo que yo citaba antes, ¿no?
Bueno.
Y ahora dice que es el mejor ministro de Economía de la historia. Así que si el mismo presidente no sabe lo que dice, no podemos esperar más coherencia de su acción de gobierno, ¿no?
Bueno, había un chiste que decía...
Una situación preocupante.
Había un chiste que decía, bueno, Javier Milei, de vuelta de visita a Argentina. Bueno, está bien visto, ¿no?
Como... Porque está, para más está haciendo viajes particulares, algunos de ellos totalmente desubicado, ¿no? Generando problemas en política exterior argentina, o sea, peleándose con gobernantes de otros países, una falta de estilo, una falta de lógica diplomática que no sabemos qué está haciendo, pero que está malquistando a la Argentina con países con los cuales nuestra relación es más conveniente, como Brasil y China, por ejemplo, ¿no? Hablar de que China es un país comunista con el cual no queremos trato y le estamos debiendo y pedimos el salvataje de 5.000, 6.000
sí, millones. Sí, parece que ya accedió. Accedió con 5.000 millones con una revisión para el 2026. Lo vi en un diario chino.
Aceptó. Tuvo que después pedirle por favor al gobierno de Xi Jinping. Pero primero había dicho que no, que China es un país comunista. Lo mismo que está haciendo con Brasil ahora, peleándose justamente con el mejor socio comercial que tenemos en Iberoamérica, que es Brasil.
Bueno, Héctor.
Y rechazando el BRICS. Es una política hecha a contrapelo del interés nacional.
Bueno, Héctor, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias y bueno, esperemos tenerlo pronto.
De nada.
Prontamente por acá, de vuelta.
Bueno. Bueno, suerte, gracias por llamar. Chao, adiós.
Chao. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en Amadeus 91.1 o amadeus.com.ar. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto.